Aquí comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. El Banco Central elevó la proyección de crecimiento para este 2017. La economía iba a mejorar sí o sí, destacó la presidenta Michelle Bachelet. Sebastián Piñera dijo que el repunte tiene que ver con las expectativas ante un cambio de gobierno. Se suspendió el paro de los camioneros. El gremio alcanzó un acuerdo con el gobierno para combatir la violencia. Entre las medidas está poner suma urgencia a la modificación de la ley antiterrorista. Alejandro Guillé se volvió a defender del caso copy-paste. Aseguró que entregará los informes de las asesorías externas al Comité de Auditoría del Senado. La Superintendencia de Educación abrió una investigación por el suicidio de un alumno de la Alianza Francesa. El menor se quitó la vida tras ser suspendido y denunciado a carabineros por consumo de marihuana. El Papa Francisco ya llegó a Colombia. Fue recibido por el presidente Juan Manuel Santos. Recorrió a bordo del Papa Móvil las calles de Bogotá. Devastador paso del huracán Irma por el Caribe. La tormenta podría afectar la costa de Estados Unidos durante este fin de semana. Hubo una destrucción masiva en Barbuda. Y Arturo Vidal ratificó su decisión y aseguró que le queda poco para retirarse de La Roja. Necesito descansar y estar con mi familia, dijo el volante chileno.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, 6:03 a.m. Estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. En la actualidad tenemos una temperatura de 3 grados. ¿Cuánto se espera? Se lo digo en un ratito más.
El dato práctico en agricultura.
Buenos días, o mejor dicho, malos días. Tenemos malas noticias a una semana aproximadamente del inicio de las fiestas patrias, porque la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, anunció las alzas que tendrán los combustibles a partir de esta jornada a raíz de los efectos provocados por el huracán Harvey en Estados Unidos. Las variaciones son las siguientes. La gasolina de 93 y 97 octanos y el diésel tendrán un alza de 5,6 pesos. La parafina o el querosén tendrá un alza de 4,9%, mientras que el gas licuado tuvo una leve baja de 0,2 pesos. ¿Por qué ocurre esta variación? Según explica la firma estatal, la llegada del huracán Harvey a la costa del Golfo tuvo efectos significativos en los precios del crudo y sus derivados. Sucede que debido a las inundaciones y las fallas de energía ocasionadas, redujeron la capacidad de refinación en Estados Unidos, equivalente a un 22% del total de su capacidad. Por esto, ahorrar un poquito más para no quedar cortos durante estos días de celebración. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:04 a.m, ya, no lo voy a hacer sufrir. Vamos a tener una máxima en Santiago de 19 grados con un día despejado.
La información nacional.
El ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, se refirió a las prioridades legislativas que tiene el gobierno de cara a la finalización de la segunda administración de Michelle Bachelet. Esto después del Consejo de Gabinete que se realizó este miércoles en Palacio, donde cada secretario de Estado informó a la mandataria sobre los énfasis que tienen en sus respectivas carteras. Por ahora, lo más importante corresponde a Educación, donde pretenden seguir avanzando en el proyecto que fortalece las universidades estatales, como explicó De la Fuente.
Nuestra principal urgencia, y la presidenta nos ha pedido que estos proyectos efectivamente puedan ser terminada su tramitación, porque constituyen no solamente la promesa de la presidenta y la palabra empeñada, sino que sabemos que a través de estos proyectos nosotros estamos sentando las bases de un nuevo Chile en muchas materias, en este caso educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva.
En segundo lugar también está la agenda de descentralización en materia de elección de gobernadores, y en tercer lugar están los proyectos que apuntan a la infancia. Además, pretenden avanzar en la modernización de la Oficina Nacional de Emergencias y la CONAF. La Corte Suprema accedió a la solicitud del Ministerio Público y decidió ampliar el desafuero del senador Jaime Orpiz, esto por nuevos hechos relacionados con delitos tributarios, determinación que se enmarca en el caso Corpesca. Sobre la defraudación, esta apunta a asesorías externas que nunca se realizaron en el Senado, dineros que no están justificados. Hay que recordar que también se solicitó la ampliación del desafuero por nuevos antecedentes de cohecho, aspecto que fue rechazado, ya que según determinó el máximo tribunal, Orpiz ya estaba desaforado por ese delito y no se justifica una nueva ampliación. Según la determinación de la Corte Suprema, el Ministerio Público va a poder informar sobre nuevos antecedentes de cohecho y de otros ilícitos en una audiencia de reformalización del parlamentario, tema que se refirió la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Jimena Chong.
Bueno, tenemos que esperar que la resolución se encuentre firme, que se dicte el cúmplice por parte de la Justísima Corte de Apelaciones de Santiago, y vamos a solicitar la competente audiencia para reformalizar al senador por los hechos nuevos que fueron materia de la discusión en esta antejuicio.
¿Van a pedir la prisión preventiva como medida cautelar?
Es un tema que tenemos que evaluar, sin perjuicio de aquello, la resolución de la Corte fue clara en términos de señalar que estos antecedentes pueden ser invocados para efectos de discutir modificación o sostenimiento de las medidas cautelares que actualmente mantiene.
Sobre la posibilidad de solicitar prisión preventiva para Jaime Orpiz, su defensa manifestó que no hay antecedentes suficientes. Cabe consignar que la Fiscalía dio por agotada la investigación en contra de Orpiz. Solamente se espera la audiencia de reformalización. Y el candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, anunció que por las futuras inasistencias a la Cámara de Diputados, producto de su campaña electoral, decidió donar su dieta parlamentaria, que bordea los 6.650.000 pesos. El actual diputado comunicó su opción en el propio Congreso Nacional, donde dejó en claro que los recursos de dicho ítem serán destinados a 10 organizaciones del mundo civil.
Me ha inscrito como candidato presidencial y teniendo conciencia de que no voy a poder cumplir con la asistencia completa al Parlamento, viendo eso, lo que he decidido es que mi dieta, lo que quede después de que se apliquen las multas correspondientes por no asistir a alguna de las sesiones, la voy a donar. Y he conversado ya con 10 instituciones de la sociedad civil para hacerle entrega de estos recursos mes a mes.
La idea de transparencia adoptada por el ex UDI a prácticamente 2 meses de las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre, donde Kast ya manifestó su intención de acceder a la segunda vuelta para competir directamente con el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera.
6:08 a.m. Nosotros continuamos en las noticias del ámbito nacional. Continúa con riesgo vital el estudiante que recibió un puntapié en la cabeza tras haber sido víctima de bullying en el colegio Enrique Cárdenas Rivera de Reñaca Alto. La Superintendencia de Educación anunció que actuará de oficio en esta investigación sin esperar una denuncia previa. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Una leve mejoría dentro de su gravedad presentó durante las últimas horas el joven de 14 años que fue golpeado en la cabeza por un compañero de curso del colegio Enrique Cárdenas Rivera de Reñacalto. Abrió los ojos y reconoció a sus padres. La agresión se registró la semana pasada y mantiene al adolescente grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Bombero de Valparaíso, luego de que ingresara en coma tras sufrir fuertes dolores de cabeza. Casi una semana pasó para que el joven mostrara signos de recuperación. Desde el Hospital Carlos Bombero explicaron de que no se ha recuperado totalmente como se esperaba, luego de que el joven de 14 años fuera golpeado por un compañero, quedando con traumatismo encefalocraneano. Por ello, David Gutiérrez, director del centro médico, declaró que el joven está con todo el cuidado de la unidad de cuidados intensivos.
Desafortunadamente sigue gravísimo, con riesgo vital a su traumatismo encefalocraneano ya manejado, no ha recuperado totalmente como esperábamos. Se agrega un cuadro infeccioso que lamentablemente nos complica su pronóstico hoy.
Su padre Jaime Arancibia expresó su alivio señalando que estoy feliz, mi hijo despertó, me reconoció a la mamá. Mamá pidió agua, tenía mucha sed, pero ya despertó y lo mejor es que nos reconoció, señaló.
Bueno, estoy feliz, mi hijo ayer despertó, me reconoció a mí, reconoció a la mamá, pidió agua, 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 tenía mucha sed, pero ya despertó y lo mejor que nos reconoció. Estaba igual un poco desorientado, pero él igual sigue en riesgo.
Claudia Salas, su madre, manifestó que no tengo miedo, ahora estoy fuerte, toda la gente que me ubica sabe que soy fuerte y ahora más que nunca voy a ir hasta las últimas consecuencias, ratificando que adoptará las acciones legales por lo ocurrido.
no tengo miedo. Ahora estoy fuerte. No me había visto fuerte en varios días, casi una semana, pero mi hijo me abrió los ojos y era lo que quería. Toda la gente que me ubica sabe que soy fuerte, ahora o más. Y me voy a ir hasta las últimas consecuencias, las últimas. Insisto, dos negligencias.
Respecto a la situación del agresor, Leonardo Gálvez, de la Dirección de Educación Municipal de Viña del Mar, explicó que la familia ha expresado su tremendo pesar por esto y él está esperando, está apartado por este momento con una suspensión de clases hasta que tomemos una decisión más definitiva respecto a su escolaridad y a su permanencia en el colegio.
La familia ha expresado su tremendo pesar por esto que ha ocurrido y Juan está esperando, está apartado en este momento con una suspensión de clases hasta que tomemos una situación más definitiva con respecto a su escolaridad y a su permanencia en el colegio.
Por su parte, la Superintendencia de Educación actuará de oficio en esta investigación, es decir, sin esperar la denuncia previa. Desde Viña del Mar, informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6 de la mañana con 12 minutos, un ataque incendiario afectó al fundo Nancahue en la comuna de Traiguén, propiedad del exministro de Agricultura Juan Agustín Figueroa. En el hecho, 8 caballos resultaron calcinados, nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Es el mismo fundo que en diciembre de 2010 fue escenario del primer ataque incendiario en la Araucanía. El Nancahue, ubicado en el límite de Traiguén y Lumaco, donde en la madrugada de este martes el fuego destruyó una pesebrera, consumiendo a 9 caballares, además de maquinaria agrícola e insumos que se guardaban al interior de la construcción de material ligero. Se trata de la propiedad del ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, hoy en manos de su hijo, del mismo nombre, quien relató los momentos vividos al enterarse del siniestro.
Me levanto lo más rápido que puedo con el trabajador, venimos a la bodega, tratamos de sacar las máquinas que rescatamos, un tractor, un aserradero y una máquina sembradora, y habían 9 caballos dentro de la pesebrera, de la bodega, que se quemaron, fue imposible sacarlos, además fertilizantes, herramientas y máquinas, motosierras, bombas, se quemó todo.
En el lugar, personal policial se hizo presente para determinar las características del mortal siniestro para los caballares que se encontraban en el interior de la construcción destruida. El fiscal jefe de Traiguén, Aldo Osorio, en terreno, comprobó la magnitud de los daños.
En este lugar se encontraba maquinaria, fardos de pasto, 9 caballos. Como producto de la acción del fuego, los caballos murieron, se quemó el pasto que se encontraba en el interior, gran cantidad de fertilizante, también un tractor con un coloso con fardos de pasto. Se dispuso la concurrencia de personal de la OCAR, de Carabineros, y también de la UIOE para efecto de realizar diligencias investigativas, las cuales están encaminadas en primer lugar para establecer si efectivamente existe intervención de terceros en el origen y propagación del incendio.
Informada la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, ratificó que por el momento no hay indicios de que el incendio que afectó al fondo Nancahue en Traiguén pudiera ser considerado como intencional con participación de terceras personas.
Sí, al exministro Figueroa, efectivamente, es un incendio, no hay ningún antecedente hasta ahora que indique que hay intencionalidad, se quemó una caballeriza, 9 caballos finos árabes y se está haciendo el levantamiento en el lugar, pero como digo, no tenemos antecedentes previos de que haya intencionalidad. Por cierto, sí, siempre nos preocupa, pero nos ocupa sobre todo las tareas que son más desafiantes. Es que vamos a esperar los primeros resultados del levantamiento de los antecedentes.
Vecinos y dirigentes del lugar insistieron que incluso la madrugada del martes llovió en el sector, por lo tanto las posibilidades que el fuego tuviera un inicio espontáneo, más aún cuando una falla eléctrica, se descarta al mantenerse el sistema sin alteraciones hasta la llegada de las policías.
6 de la mañana con 15 minutos, una investigación de oficio abrió la Superintendencia de Educación a raíz del suicidio de un alumno del Colegio Alianza Francesa de Vitacura. El menor de edad se quitó la vida tras ser objeto de una dura sanción por consumo de marihuana que incluyó la denuncia del propio establecimiento a Carabineros. Nos informa Juan Moreno.
La Superintendencia de Educación inició un proceso de investigación por el caso del menor que pertenecía al Liceo Alianza Francesa de Vitacura, que se suicidó el pasado jueves a raíz del castigo impuesto por la comisión del establecimiento, luego que fuera sorprendido fumando marihuana al interior del recinto. El debate se posicionó nuevamente en la comunidad educativa sobre cómo se aborda el consumo o tenencia de drogas al interior de los colegios. Según los padres y apoderados del recinto, el tema fue bien abordado por parte de las autoridades del Liceo Alianza Francesa de Vitacura, pero que se vieron bastante tristes por la situación. Como parte del castigo, el estudiante de enseñanza media fue trasladado por un inspector hacia la patrulla de carabineros, que lo esperaba fuera del colegio escoltado por uniformados para ser posteriormente llevado a una comisaría. El Consejo de Disciplina del establecimiento determinó, luego de 20 días, el castigo de suspensión por 9 días, pero al primer día de sanción, el joven decidió quitarse la vida. La jefa de División de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia de Educación, Jimena Bugueño, fue clara en señalar que los castigos deben evaluarse de manera correcta.
En el caso cuando hay situaciones graves como esta, aquí por supuesto que la indicación es que lo primero que tienen que hacer es evaluar muy bien la situación, comprenderla muy bien, citar a los apoderados, al estudiante para poder entender de qué se trata, porque la evaluación de la situación, son todas distintas, es lo que te permite finalmente definir cuáles son las medidas que hay que tomar, porque medidas hay que tomar.
En cuanto a la aplicación de castigos o sanciones disciplinarias, estas deben estar descritas en el reglamento interno, garantizando siempre los derechos del estudiante sin vulnerar además la dignidad de los mismos. En un comunicado, la Corporación Educacional Alianza Francesa de Santiago aseguró que está profundamente conmovida con la pérdida de su estudiante. No queremos que a raíz de su partida se generen rumores infundados, ni tampoco que se expongan aspectos privados, por respeto al inmenso dolor que compartimos con su familia y amigos. El psicólogo y académico de la Universidad Bernardo O'Higgins, Sergio Espinosa, recomienda que en estos casos conocer muy bien a los estudiantes para no causar un daño mayor.
Si algo, digamos, podemos aprender de situaciones tan tristes como esta, es la importancia que tiene tomar conciencia del rol que tenemos como padres, como educadores, como adultos en general, de nuestros jóvenes y de la vida que ellos tienen. Es muy importante tener siempre presente que para ejercer disciplina en cualquier contexto, incluso también en el contexto familiar, es necesario conocer a nuestros niños.
Ahora se espera la resolución de la superintendencia respecto a la investigación que está en curso, pero que desconoce hasta el momento que la causa de muerte del menor tuviera que ver con el cargo impuesto por el establecimiento.
6 de la mañana con 18 minutos.
Los indicadores económicos en agricultura.
Jueves 7 de septiembre, vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 618 pesos con 6 centavos. Esto es una caída de 3 pesos con 4 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 737 pesos con 30 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 11 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.616 pesos con 10 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
19, vamos a la primera pausa y regresamos con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Agricultura en el mes de la patria y sus tradiciones.
Las fondas datan de la época de la independencia. Son construcciones rústicas cuyo fin es la celebración y disfrutar de bailes, vino, chicha y comidas típicas chilenas para el aniversario de nuestras fiestas patrias aquí en su país, en Chile.
92.1 Agricultura en el mes de la patria. Por un Chile que alimenta al mundo. El Agro en Agricultura, con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Retornos más altos para los esparragueros en el corto y mediano plazo anticipó la industria en el inicio de la temporada 2017. En Ñuble se concentra el 55% de la superficie de espárragos del país, principalmente en las comunas del Valle Central y la Precordillera. Si bien no se tiene claridad de la fecha de inicio de la cosecha por las intensas lluvias, se cree que puede ocurrir cerca de fiestas patrias. Soy Francisco Contardo. Los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Quimetal, siempre presente en el campo chileno, presenta sus azufres para aplicaciones líquidas Acoidalflow más Tiolux WG. Acoidalflow es reconocido por su efectividad al ser una suspensión concentrada, permite un fácil manejo en terreno. Tiolux WG, fabricado con tecnología de punta, posee agentes humectantes que permiten un alto grado de homogenización y dispersión del producto. Nuestros productos cuentan con registro para aplicaciones aéreas y con certificación orgánica. Para mayor información, consulte por estos fungicidas con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Mañana con 25 minutos, si usted lo está escuchando, tenemos toda la información deportiva con Sebastián Farías. Buenos días, Sebastián. Hay toda una polémica en Twitter por lo que escribió Jaime Valdés, lo que respondió Bravo. y también se siguieron sucediendo los hechos después de eso.
Sí, bueno, ¿cómo está, Jessica? Sí, está desatada la polémica, pero aclarar que no fue Jaime Valdés en sí, sino que la cuenta de su marca de ropa, que es Cacique, dice, todo esto por pedir una oportunidad para otros jugadores en la selección. La prensa se encargó de buscar lo que quería, la polémica barata. Esa es la palabra de Cacique Oficial, que es, repetimos, la cuenta oficial de la marca de ropa de Jaime Pajarito Valdés. Y el que le responde es Claudio Bravo, etiquetando a Cacique Oficial y también a Pajarito Valdés. Dice, en la selección las oportunidades se aprovechan, cuando existe la derrota es fácil pedir el cambio, dice el capitán de La Roja en la red del Pajarito. Y sobre ese tema opina también Gary Medel. Esto fue lo que dijo, sus fuertes palabras allá, ayer en el aeropuerto en su partida de nuestro país a Turquía.
Bueno, las críticas tienen que venir de buena forma, yo creo que hay que estar preparado para aceptar las críticas, así que también como el elogio. Espero que no sea siempre así, porque como Alexis y como Arturo han hecho cosas importantes por nuestro país y como todos mis compañeros, y hay que darle todo el apoyo.
Alexis también manifestaba sentirse cansado, Gary, con las críticas. ¿Cómo te sientes tú cuando tomas estas críticas, esta doble fecha?
Bueno, a veces las críticas vienen de forma muy indirecta, como la del Cacique ese, creo que es de Valdés. Claro. Yo creo que es la forma, porque está pidiendo un recambio y tiene 37 años él, y puse una foto de él. Así que no creo que sea el recambio él. Por Matías sí, ha estado con nosotros, ha hecho un proceso y obviamente Matías es un jugador importante. La vez que vino Valdés para la selección no duró un entrenamiento por la carga física, cuando estuvo San Paolo, y creo, él no viene al caso con nosotros.
Ahí está, con nombre, apellido, citando tweets, la respuesta de el Pitbull, Gary Medel, ayer en el aeropuerto, como lo decíamos, en su partida a Turquía. Y Arturo Vidal, que nuevamente menciona el hecho de su retiro, de que ya le queda poco, y obviamente deja sujeto esta acción de retiro a la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. La palabra de Arturo Vidal.
No, es lo que pienso. Creo que voy a tratar de prepararme al máximo para estar estos últimos dos partidos al 100%. Y después tratar de ir al Mundial y después ya dejar la selección.
¿Pero eso era algo que venías pensando hace
sí,
tiempo?
Sí, hace tiempo. Necesito estar con mi familia, necesito descansar. Ha sido bastante duro estos 10 años, así que creo que es momento ya de descansar.
¿Cómo es el recambio de cara ya?
No sé. Esperamos que bien, pero nada.
¿Tú coincides una selección chilena hoy? ¿Hoy Jessica sin Arturo Vidal?
Yo creo que hoy no.
Hoy no, ¿cierto? No. Bueno, él dice que no se hace responsable del recambio y siento que no es su responsabilidad responder sobre aquello, pero hay que preocuparse por eso también. Y lo local, a la Católica no le fue bien anoche, perdió 3-2 en un partido muy peleado con Huachipato, quedó eliminado de Copa Chile. Mario Sala sostuvo que él es el responsable total de esta derrota. La Universidad de Chile prepara su partido con O'Higgins, lo mismo Colo-Colo, porque tenemos actividad del campeonato Scotiabank este fin de semana. De hecho, mañana ya comienza la fecha y obviamente estará la 92.1 en todas las canchas donde ruede la pelotita en el fútbol criollo, Jessica.
Muchas gracias, Sebastián.
Que esté muy bien.
Buenos días. Bueno, y más detalles los escuchará a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. 6:29 y tenemos información miscelánea.
¿Sabía usted que un estudio de la Universidad Norteamericana de Boston demostró que las personas con menos tiempo en la etapa de sueño profundo, de movimientos oculares rápidos o REM, son más propensas a la demencia? Para demostrar esta hipótesis, estudiaron a 321 participantes de más de 60 años de edad que se sometieron a un análisis del sueño durante la noche entre los años 1995 y 1998. Como parte de la pesquisa, siguieron a estos pacientes durante un promedio de 12 años para poder determinar el peligro de desarrollar demencia. Los científicos encontraron que cada porcentaje de reducción en el sueño REM se asoció a un aumento de un 9% en el riesgo de todas las causas de debilitamiento de las facultades mentales. Matthew Pace, autor principal de esta investigación, aclaró que se observó una relación entre la acción de dormir y el deterioro cognitivo. Pese a ello, reconoció que todavía no pueden determinar en un 100% si la reducción del sueño REM causa demencia, aunque precisó que se seguirá estudiando este fenómeno.
Bueno, de todas maneras es preocupante la posibilidad, así que si duerme poco ya empieza a dormir más, o si no, tal vez podrá tener demencia en un tiempo más. Aquí hay algunos que dicen que ya están demente. 6:30, salimos a preguntar a la calle. El gobierno anticipó un presupuesto austero. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Esto fue lo que nos respondió la gente.
La educación y el aumento solo. Solo que lo que gana uno, esté en la casa a pagar cuentos.
Yo soy vieja, hay que arreglar las pensiones, los salarios. Mira, aquí hay miles de cosas que hay que arreglar. Miles.
La prioridad en este momento, la educación ya parece un chiste, pero al menos las pensiones yo creo que deberían de mejorar.
La salud y la educación son lo primordial. Yo creo que ahí debe venir y a ayudar a los de la tercera edad.
Yo creo que hay que colocar foco en la educación. Yo creo que el gran foco debería ser en los temas culturales y de educación.
Educación, salud también, dos de los temas que deberían ser prioridad para la gente, pero se menciona harto también el tema de las pensiones. Así que esa es la opinión de la gente, de nuestros auditores también, que nos escuchan en la calle. 6:31 a.m.
Resumen internacional.
En el Caribe, el huracán Irma, el más potente desde que se tiene registro, ya pasó por sectores como las Antillas Menores, Puerto Rico y la isla de la España, dejando daños incalculables mientras se acerca peligrosamente a Estados Unidos. Porque por lo pronto en Antigua y Barbuda, el daño ya asciende al 90% de las viviendas y caminos de la isla, con una persona fallecida, lo mismo en San Bartolomé, Puerto Rico, Barbados y San Martín. Pero Irma, con vientos de casi 300 kilómetros por hora, viene acompañado por José y Katia, dos tormentas tropicales que se convirtieron en huracán categoría 1 y que por primera vez en 10 años tienen a tres fenómenos de este tipo de forma simultánea en el Atlántico. Y se proyecta que el viernes Irma azote en las Bahamas y Cuba, sin existir certeza hasta el momento de qué ocurra para este fin de semana, porque podría entrar a Estados Unidos por el sur de Florida. El Papa Francisco iniciará este jueves sus actividades en Colombia tras haber llegado al país cafetero este miércoles y ser recibido por una concurrida multitud tanto en el aeropuerto de Bogotá como en su trayecto a la Nunciatura Apostólica. El primer Papa latinoamericano le dedicó palabras al pueblo colombiano, al que calificó de héroes en su única actividad pública del día, en la Nunciatura Apostólica.
Hasta los más chicos pueden ser héroes. Los más jóvenes, cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. Sigan adelante. No se dejen vencer. No se dejen engañar. No pierdan la alegría. No pierdan la esperanza. No pierdan la sonrisa. Sigan así.
Este jueves el Papa se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y los miembros del Episcopado Latinoamericano. También realizará su primera misa en Colombia en el Parque Simón Bolívar de la capital. El viernes el Papa llegará a Villavicencio, una de las ciudades más golpeadas por el conflicto con la FARC, donde Jorge Bergoglio encabezará un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la militar no es la primera opción en respuesta a Pyongyang. Todo esto tras una conversación con su homólogo chino Xi Jinping. Trump calificó la conversación como muy franca y aseguró que el mandatario chino le gustaría hacer algo respecto de Corea del Norte, mientras la Casa Blanca confirmó reuniones telefónicas del magnate republicano con los primeros ministros del Reino Unido y Australia respecto de Pyongyang. Mientras tanto, en la península de Corea, Seúl confirmó que Estados Unidos desplegará completamente su escudo antimisiles THAAD. El gobierno de Moon Jae-in destacó la urgencia del despliegue, considerando la amenaza que significan las recientes pruebas nucleares de Corea del Norte.
6:34 y volvemos al ámbito nacional. A un día de la interpelación al ministro del Interior, La Moneda decidió retirar la suma urgencia a la tramitación del proyecto de migraciones. Desde la oposición dijeron esperar que no sea una señal de un nuevo retraso en la discusión de esta iniciativa. Además, criticaron al gobierno de Michelle Bachelet por perder 4 años para alcanzar una buena ley en la materia. Nos informa Francisco Arriagada.
En medio de la polémica por la demora en el ingreso del proyecto que moderniza la ley migratoria y a tan solo un día de la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, por esta misma temática, el gobierno decidió retirar la suburgencia a la iniciativa y dejarla con urgencia simple, opción del Ejecutivo que rápidamente despertó la molestia e inquietud al interior de la oposición. La diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien fue la encargada de interrogar al jefe de gabinete, precisó que esto nuevamente deja en evidencia que el tema migratorio no es una prioridad para las autoridades. Además, dijo esperar que no sea una señal que nuevamente la discusión se vuelva a postergar una vez más.
Esperamos que esta no sea una señal de postergar nuevamente la discusión de este proyecto, sino que lo que busca realmente es escuchar a todas las personas que quieran opinar, hacer un trabajo serio y responsable. La no discusión o el retraso de la discusión de este proyecto viene a confirmar que esto no es un tema prioritario para el Ejecutivo.
Por su parte, desde el gobierno se defendieron de los emplazamientos y aseguraron que parlamentarios solicitaron un debate con más tiempo y espacio para poder legislar un documento que por su naturaleza ya es bastante complejo. Así lo explicó el titular de la SECPRES, Gabriel de la Fuente.
Los diputados señalaban de que requerían más tiempo para poder hacer un examen más detenido, escuchar a más personas, dada lo complejo de las materias que están involucradas en un proyecto de esa naturaleza.
En tanto, donde también reaccionaron a esta materia fue en el comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, donde criticaron el actuar del gobierno, asegurando que es incomprensible que luego de ingresar un proyecto importante como el de migraciones se le retire la urgencia legislativa. Andrés Chadwick, jefe político de la campaña, aseguró que se perdieron 4 años para avanzar en una mejor regulación para el fenómeno migratorio.
Se hace muy difícil entender las actitudes y las acciones de este gobierno, y especialmente ahora en esta etapa. No entendemos por qué se le quita la urgencia, ni se avanza en una materia como es el tema migratorio, que es un tema tan importante hoy día para el país y hacia el futuro. 4 años perdidos en materia de tener una regulación migratoria que se acorde a lo que el país necesita hoy día.
Cuestionamientos de la oposición que no cayeron bien en el oficialismo. El diputado demócrata cristiano Marcelo Chávez, presidente de la Comisión de Gobierno, donde se tramita la iniciativa, aseguró que no se debe dramatizar con la decisión que adoptó el Ejecutivo. Además, el parlamentario agregó que los dichos de Chile Vamos solo responden a intereses políticos.
Yo desdramatizaría esta situación. Lo que el gobierno ha resuelto de quitar la urgencia al proyecto de ley va en orden a poder permitir tener una discusión serena, una discusión donde podamos recibir la mayor cantidad de opiniones en torno al mismo, a fin de poder tener una buena ley. La verdad, las cosas que resulta ser bien inentendible, la posición de Chile Vamos y más bien lo que deja en evidencia que han querido utilizar este tema como botín electoral.
Iniciativa que continúa su discusión en la Comisión de Gobierno Interior, pero que tras el retiro de la urgencia por parte de La Moneda podrá ser tramitada en un plazo de 30 días y no en 15 como estaba estipulado desde un principio.
6:38. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSERT Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERTchile.cl o llámanos al 2360-7175. eSERT Chile, cero papel, cero problema.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o...?
¿Que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futa Leufúa donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latampas te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primero el servicio.
Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:42. En la política, el candidato presidencial Alejandro Guillier se volvió a defender del caso CopyPaste y aseguró que entregará los informes de las asesorías externas al Comité de Auditoría del Senado. Desde el Ministerio Público criticaron al senador independiente. Nos informa Juan Espinosa.
Alejandro Guillier volvió a molestarse con los medios mientras sigue dando explicaciones por los informes de asesorías plagiadas desde la web del Congreso. Y como pocas veces se le notó poco paciente con la prensa. Pero Guillier no solo quiere dejar atrás rápido esta polémica, tanto que ni en Santiago ni en el Congreso aguantó tanto los embates de los periodistas, sino que también quiere demostrar que toda la polémica es, como lo dijo el presidente del PPD, ahogarse en un vaso de agua. El candidato le solicitó al comité parlamentario una auditoría a todo su periodo como senador. Su objetivo, demostrar que todo está en regla.
O sea, yo tomé la decisión de pedir expresamente que se revise lo que ya está revisado, pero que para mejor resolver mediten desde que asumí como senador y no limitado a un año o a una persona. Y eso va a entregarles a todos, a la opinión pública, toda la información para verificar lo que ya he dicho, de que eso es absolutamente regular.
Guillermo insiste en justificar las asesorías y no encontrarle irregularidad alguna a documentos plagiados desde Internet. Además, contradijo sus declaraciones respecto de las asesorías telefónicas, ahora descartando su existencia tras haberlas confirmado el martes. Y mientras tanto, Sebastián Piñera, su principal competidor en las presidenciales, sigue evitando referirse directamente al rol de Guillermo, especialmente tras la molestia del periodista con sus propios colegas, ahora en el bando contrario. Pero para el expresidente sigue siendo clave que la justicia pueda investigar si acaso existen irregularidades.
Mire, yo no voy a prejuzgar a otros candidatos. No quiero hacerle a otro lo que me he quejado, que me ha tocado recibir a mí. Lo que sí creo que es muy importante que esto se investigue. Los chilenos tenemos derecho a saber qué se hace con los recursos que financiamos con nuestros impuestos y qué hacen las autoridades que elegimos con nuestros votos.
Serán dos investigaciones entonces, una del Comité del Congreso que va a revisar a Guillier, mientras que el Ministerio Público hará lo propio con todas las asesorías de todos los senadores, pero solo desde el año 2015, porque no hay detalles hacia atrás. Esto porque en 2015 el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias aprobó, entre otras modificaciones, que los asesores externos de los senadores respaldaran su trabajo mediante informes, reportes o formularios. Antes de eso, no existía la obligación de hacerlo. De esta manera, el caso de Guillier abre la fiscalización a toda la Cámara Alta, incluida la otra carta presidencial del oficialismo. Carolina Goich aseguró que cada senador debe hacerse responsable de sus asignaciones.
Cada senador tiene que dar cuenta de cómo utiliza sus asignaciones para el trabajo parlamentario, cómo estas están en función no solo del cumplimiento de la normativa que tenemos, están en forma transparente, en eso hay mucha información que está en la página web y que yo creo que es bueno que se conozca, y cada uno, insisto, es responsable del uso de sus asignaciones.
Pero la investigación a la Cámara Alta será realizada por aquellos a quienes el mismo Guillier criticó antes de que saliera esta investigación por plagio respecto de bonos económicos cuando se tratara de crímenes de mayor connotación. Mario Carrera, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, le hizo al candidato una invitación para que, si acaso tiene dudas sobre el trabajo que se realiza, se acerque, descartando la existencia de bonos recibidos.
Nosotros estamos como asociación absolutamente disponibles. Si es que hay alguna duda sobre nuestro trabajo, sobre cómo funciona la Fiscalía o el Ministerio Público, efectivamente para responder. Los fiscales no reciben bono por causa terminada, ni tampoco por el tipo de término de la causa.
Sin embargo, el ofrecimiento de los fiscales se encontró nuevamente con el doble discurso del candidato, porque mientras su comando ha manifestado la intención de que el mismo Guillier se reúna con el fiscal nacional y la Asociación de Fiscales, según consta en una declaración pública emitida este miércoles, el candidato ha dicho no tener intención de reunirse con Jorge Abbott para evitar generar un conflicto de interés.
6:47 de la mañana. En otros temas, la Confederación de Transportistas de Chile y el gobierno alcanzaron un acuerdo en el Palacio de la Moneda. Después del petitorio presentado por el gremio, los camioneros decidieron suspender la movilización que tenían planificada para el miércoles. Nos informa Natalia Muruaga.
No fue tarea fácil, hubo presión de por medio, como por ejemplo paralizar las carreteras del país con camiones que estaban listos para realizar el paro si es que no se firmaba este protocolo de acuerdo. El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, Sergio Pérez, llegó hasta La Moneda, lugar donde ha salido en muchas ocasiones con cara de decepción, incluso muy molesto por los distintos portazos que recibió por parte de La Moneda. Sin embargo, este miércoles fue distinto, puesto que salió de buen ánimo el timonel de los camioneros, Sergio Pérez, quien agradeció la voluntad de La Moneda para materializar este protocolo e hizo un llamado a los parlamentarios a tener la voluntad de respaldar también estos puntos en el Congreso.
Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno que satisface el mandato de nuestras bases. El detalle del acuerdo está ya escrito y firmado con plazos establecidos. Es muy importante que sepan los camioneros de Chile que esta suspensión se debe a una sola razón. Esperamos el cumplimiento total y completo de los compromisos contraídos.
Dentro de los puntos que están en el acuerdo están las modificaciones solicitadas a la ley antiterrorista que tienen que ver con los instrumentos de testigos protegidos y agentes encubiertos. Dentro de ese punto también se contempla que los juicios no se realicen en la misma zona donde ocurrieron los ilícitos, sino en otra ciudad por términos de seguridad. Esta firma también fue valorada por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi.
Cuando hay diálogo y cuando hay un acuerdo adecuado entre el mundo privado y el mundo público, es posible solucionar los problemas. Por lo tanto, yo agradecerle a los dos gremios por el esfuerzo que han hecho y hemos firmado un protocolo de acuerdo que es razonable para Chile, no solo para el gremio, para el gobierno, sino que es razonable para Chile, y eso impide que tengamos dificultades en el país con tal de esta fecha.
Según Sergio Pérez, los plazos para que se materialice este acuerdo están estipulados en el texto, mientras que la ministra de Transportes, Paola Tapia, precisó que las medidas administrativas las resolverá dentro de un mes.
Bueno, la verdad es que los plazos están de la mano con las medidas que estamos conversando. El Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo y ha indicado expresamente que todas aquellas medidas administrativas que estén dentro del marco de su competencia las va a poder expresar y resolver en un plazo de 30 días.
Chile Transportes también estuvo presente en este acuerdo. El gremio valoró que el gobierno haya considerado las demandas de la industria de los camioneros.
6:50 de la mañana en la economía. El Banco Central mejoró las proyecciones de crecimiento para este año. Esto de la mano del alza del precio del cobre. La presidenta Michelle Bachelet pidió a sus ministros consolidar el buen momento económico. Más antecedentes con Felipe Sobarzo. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Se habla de brotes verdes, de señales primaverales. Lo cierto es que los últimos indicadores económicos vinieron a calmar las aguas y dar un respiro al gobierno. Y es que en el último informe de política monetaria, el Banco Central ajustó sus proyecciones de crecimiento para este año. Se incrementó el piso desde el 1% estimado en junio pasado a un 1,25%, mientras que el techo se mantuvo en 1,75%. Claramente el cobre viene a ser un combustible para la actividad económica. Respecto de la expansión para 2018, el ente emisor mantuvo el desempeño del PIB nacional entre 2,5 y 3,5%, esto considerando que la inversión se va a recuperar gradualmente. Ante el Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo que detrás de esto está el escenario externo más favorable, entre otros factores.
En el escenario base seguimos proyectando que el producto gradualmente retomará mayores tasas de expansión apoyado en un escenario externo favorable, el fin del ajuste de la inversión minera, la ausencia de desbalances macroeconómicos relevantes y una política monetaria claramente expansiva. Asimismo, se supone que la política fiscal continuará su senda de consolidación expresada en lo inmediato en un próximo presupuesto coherente con los compromisos del gobierno. Todo lo anterior en un contexto en que el crecimiento potencial retoma gradualmente niveles coherentes con el crecimiento tendencial.
Se espera que el cobre siga con buenos precios este y el próximo año y que la inversión retome su fuerza en 2018. Luego de conocer el IMASEC de julio, que llegó a 2,8%, Mario Marcel puso los paños fríos, dijo que esto no significa que vayamos a ver todos los meses cifras como esta.
Felipe, lo cierto es que números más, números menos, generan reacciones. ¿Qué fue lo que dijo el Ejecutivo? ¿Cómo se toman estos mejores resultados económicos?
Números que fueron abordados durante un consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda, encuentro en el que se dio la bienvenida a los ministros del área económica. En la cita, la presidenta Michelle Bachelet habló de un gradual repunte de la economía en los próximos meses, espera que esto no sea una golondrina y que independiente del gobierno que llegue, la mejora en el crecimiento se va a ver.
Esperamos que no sean una golondrina, sino que se puedan ir consolidando y mostrando, como lo dijo el ministro hace un par de semanas atrás, el ministro Jair, como ministro Cepeda, dijo que la economía iba a mejorar, ¿no? Iba a mejorar sí o sí, digamos, y de a poco, que no tiene que ver con el gobierno que llegue, sino que ahora estamos soltando aires para que la economía vaya mejorando. Pero igual, como él bien dijo ayer, esto es un dato, uno no puede todavía sacar una conclusión, pero ojalá que sea señales positivas que vayan hacia adelante.
Temas económicos que ciertamente se han tomado la campaña presidencial. El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, refutó los dichos de la mandataria, dijo que después de 4 años de vacas flacas, se empieza a ver la luz al final del túnel. Aseguró que las mejoras económicas se deben principalmente a las expectativas por un cambio de gobierno. Incluso ejemplificó esto con la campaña de 2013.
Se empieza a ver al fin la luz al final del túnel. Pero yo quiero decir que esto tiene mucho que ver con las expectativas de los chilenos. Yo recuerdo muy bien que cuando se dio a conocer el programa de la presidenta Bachelet el año 2013, la economía empezó a perder fuerza, porque se anticipaban tiempos difíciles para la economía. Ahora la economía está empezando a ganar fuerza, porque creo que vienen tiempos mejores.
Hubo reunión entre el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, y el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y el Comercio. Claramente se abordó el tema. A la salida del encuentro, el jefe de las finanzas públicas dijo que acá por lo menos está llegando la primavera.
Para la gente común y corriente en la casa, con esa nueva proyección significa que el Banco Central ve un segundo semestre mucho más dinámico que el primero. Por tanto, parece ser, en opinión del Banco Central, que este IMASEC, relativamente más interesante que tuvimos, no es solamente una golondrina, sino que por lo menos está llegando la primavera, no sé si el verano. O sea, vamos a tener un segundo semestre mejor y estamos empeñados fundamentalmente en deschavar inversiones, en hacer buenos proyectos de ley para que en 2018 y 2019 la economía retome su velocidad.
Felipe, ¿qué dijeron desde el empresariado? ¿Qué diagnóstico hacen de estos indicadores y también lo que viene durante este segundo semestre?
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfredo Moreno, valoró que haya aumentado un poco en las proyecciones. Eso sí, destacó que se tiene que aspirar a más.
Que el precio del cobre mejore, que el comercio internacional mejore, bienvenido sea, bienvenido sea. La pregunta es qué podemos hacer en Chile nosotros para que, cuales sean las condiciones que tengamos internacionalmente, podamos sacarle el mayor provecho posible. Y para eso la tarea que le toca al ministro Izaguirre es muy relevante. Yo creo que estamos completando 4 años de un crecimiento muy bajo. Es una buena noticia que haya subido algo, pero yo creo que tenemos que aspirar a más.
Cifras que se dan mientras se trabaja en el presupuesto de 2018 que se tiene que entregar a fines de este mes. Desde el Ejecutivo aseguran que el erario para el próximo año va a ser austero. Buenos días.
Buenos días, Felipe. 6:55. ¿Con qué titula La Tercera? Senado abre conflicto con la Fiscalía e indaga efectos legales de su investigación. El Mercurio. Senado critica decisión de la Fiscalía de ampliar investigación a todas las asesorías parlamentarias tras caso de Guillé. Y Diario Pulso. En portada, presidenta de Scotiabank aterriza en Chile en medio de las negociaciones de compra de BBVA. Hasta aquí las noticias. 6:56. Siga en compañía de Deportes en Agricultura. Buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.